Soy Adriana V. Quisimos arrancar precisamente hoy, 1 de noviembre, ya que en México se celebra la tradición de Día de Muertos, una expresión para honrar la memoria y sobre todo recordar cómo eran en vida aquellos seres que ya han partido. Para esta charla hemos invitado a Rosalba Olarte. Ella es tanatóloga y especialista en terapia transpersonal. También es instructora de talleres para desarrollo humano emocional para adolescentes y adultos. Para aquellas personas que quieren saber qué es la tanatología, les cuento que fue aceptada como ciencia a partir más o menos de los años 50 y desde entonces ayuda a crear a las personas un sistema de creencias sobre la vida y la muerte para poder entender y sobre todo aceptar la muerte como un proceso natural. Decidimos crear este episodio dedicado especialmente a todas aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Yo estoy segura que durante esta charla, Ros nos podrá apoyar con toda su experiencia como tanatóloga, ya que ella ha ayudado a bien morir y acompañar en duelos a muchísimas personas que han tenido pérdidas de diferentes tipos. Gracias por acompañarnos y brindarnos tanto conocimiento.
No, al contrario, Adriana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un tema realmente súper interesante. Gracias por la invitación.
En estos tiempos y bueno, en la vida en general, ¿qué tanto miedo le tenemos a la muerte?
Es una pregunta súper interesante por todo lo que se ha movido. Estoy teniendo ese miedo de algo que no quiero que suceda. Lo estoy llamando dentro de la parte del miedo porque creo que me va a suceder a mí. Y entonces, dentro de esta parte que creo que me va a suceder, estoy, vamos, en algo desconocido completamente. Hemos escuchado de la muerte de tantas personas, tantos seres que se mueren. Entonces, es tan importante saber identificar si realmente creo que me va a pasar, qué es lo que está detonando para que yo llegue a un punto en donde estoy teniendo una pandemia de miedo. Algo súper importante aquí es cómo estoy enfrentando realmente lo que yo estoy viviendo. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo yo para vivir? Es súper indispensable empezar a creer, a disfrutar, a confiar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para mí? ¿Y qué es lo que estoy aportando? No solamente alimentando las situaciones que se están dando a nivel mundial, inclusive al lado de casa o con algún familiar, sino qué realmente yo estoy haciendo para prevenirlo. Ya no es qué es lo que está haciendo el mundo, sino qué es lo que realmente estoy haciendo yo por mí, para mí, e inclusive con los que estoy compartiendo en casa.
Pero hay otro cuidado, que es ese cuidado interno. Ese cuidado en el que poco ponemos atención y tiempo.
Exacto, así es. El tiempo que estoy poniendo, ¿qué tanta calidad del tiempo que yo estoy invirtiendo en mí estoy realmente disfrutando? Hay una frase que me encanta de uno de mis maestros que dice, ¿qué tanto lloras cuando naces? Entonces, de esa forma sonríe cuando mueres. ¿Qué tanto estoy disfrutando? Depende de cómo estoy viviendo, cómo me estoy, probablemente usar la palabra, enganchando de todas las situaciones que están sucediendo, aterrado en el miedo, en esta pandemia como tal, qué tanto sí estoy valorando lo que es, independiente de los cuidados sanitarios que nos están indicando, qué tanto estoy cuidando de mis pensamientos, qué tanto estoy nutriendo mi mente, qué tanto estoy nutriendo todo lo que está a mi alrededor con las personas y sí disfrutando, sí sonriendo, que es algo que yo les menciono mucho, el aprender a sonreír, el aprender a disfrutar en este momento, aquí y ahora, con quien sí estoy, de todo lo que está sucediendo, que realmente está en mis manos, qué tanto estoy olvidándome de vivir, de aprender a disfrutar lo que sí tengo en este momento.
Oye, Ros, pero también hay otro miedo. Porque tenemos a mucha gente querida y por supuesto que si nos da miedo morirnos a nosotros, nos da pánico que se nos muera un ser querido. ¿Cómo podemos ayudarnos en este sentido?
¿Cuál es realmente, y es la pregunta que normalmente yo hago, cuál es realmente tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué es lo que ves o qué te enseñaron que era la muerte? ¿Qué tanto apego estoy teniendo de un familiar, de un ser amado? ¿Y qué tanto apego estoy haciendo a algo que es parte completamente inconsciente que me instalaron desde pequeña según una creencia de la muerte? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo empezar a darme cuenta que normalmente no nos enseñaron a enfrentar como tal a la muerte, sino ponerlo como un tabú? Y entonces saber que voy a perder a un ser amado, saber que ya no lo voy a ver, saber que no voy a estar con él o que yo puedo llegar a morir y sin haber disfrutado, eso me hace hacer una reflexión y regresar conmigo y decir, ¿qué tanto estoy haciendo por mí, para mí? ¿Y de qué forma podría agradecer el aprendizaje y la enseñanza de los seres que se están yendo de una o de otra forma que tanto me dejan de aprendizaje para que yo pueda aplicarlo también conmigo? ¿Qué tanto sí estás aprendiendo a valorar la vida? Ya no es tanto padecer lo que es algo que todavía no sucede y que todo mundo vamos a pasar por eso, pero ¿qué tanto estoy valorando ahorita la vida para poder aprender a vivir y disfrutar, para por supuesto tener un momento o un tiempo de disfrutar así como tal, como disfruto la vida, disfrutar la muerte?
Sí, estoy de acuerdo. Tendríamos que realmente tener esta gran reflexión, analizar y valorar lo que tenemos hoy en día, de lo que estamos rodeados. Sin embargo, cuando estamos lejos, y no hablo de un par de colonias, de kilómetros, ni nada, cuando se está lejos del país de origen, que es el caso de muchas personas que nos escuchan, el miedo se intensifica, porque sabes que vamos a estar lejos y no vamos a poder acompañar como crecimos, como nos educaron, acompañar a esa persona a despedirnos de ella. Entonces es un conflicto realmente fuerte al que nos enfrentamos muchos. Y yo te estoy diciendo lejos de tu país de origen, pero puede ser en otro estado. La distancia es muy fuerte, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar o cómo lo tenemos que manejar para no sentirnos tan culpables de no estar ahí? ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos está escuchando a que maneje un poco esta situación, estas emociones que se presentan?
Es bien importante cuánta comunicación estoy intentando tener con esa persona. La sugerencia principal es, si ya sabes que estás lejos, que está sucediendo algo que no te permite estar con esos seres amados, puedes comunicarte por mensajes, por videollamadas. La tecnología ahorita ya está tan avanzada que sí ya nos permite poder disfrutar de esos seres que están lejos.
¿Pero qué pasa con estas personas que ya se fueron y que de repente no tuvimos esa oportunidad, no tuvimos ese chance de escribirles, de textearles, de hablar con ellos? Ya se fueron y de repente tenemos mucha culpa. ¿Cómo sanamos esa duda de saber si hicimos lo suficiente, si hicimos o dimos lo necesario a la persona que acabamos de perder?
En el dado caso de que alguien le toque desprenderse, saber que ese ser amado que está desprendiéndose de ese cuerpo físico, en esencia, si lo vemos desde ese punto, nos va a seguir acompañando, que es una de las importantes herramientas que yo les comparto. Si no puedo expresárselo, poder escribirlo a través de una carta. De verdad que es tan sanador el poder escribirle dentro de esa gratitud, dentro de ese amor, dentro de todo lo que se compartió en algún momento, las experiencias, las vivencias, y poder tener así una forma de despedirme. Verlo también a través de la compasión amorosa y decir, ni fuiste culpable tú, ni es culpable esa persona. Y todo lo que en algún momento tú compartiste con él, escríbele todo eso. Empieza a soltar todo ese duelo, que es la parte del dolor, para que puedas lograr sentir paz, porque esa persona ya no está en un cuerpo físico. Por lo tanto, una vez que yo escribo y empiezo a entrar en esa parte de soltar, de desahogarme, claro que estoy teniendo esa comunicación con esa persona, con ese ser amado, aunque haya mucha distancia, pero es tan sanador el poder decir, él no tiene culpa de eso y por lo tanto yo tampoco soy culpable, ambos somos inocentes y es un proceso natural que necesitamos reconciliarnos con eso. Poder escribirlo en una carta, aunque él no lo lea. Empezar ahí a soltar también esa parte de culpa y saber que ambos somos inocentes, que hicimos lo mejor que pudimos a nuestras posibilidades en los lugares en donde nos correspondía estar o nos tocó estar a lo mejor. Va a doler, por supuesto, dentro de este proceso, me va a dar miedo. Voy a sentir inclusive parte de negación, pero el escribirlo es tan sanador, es tan reconfortante porque yo sé que hice lo mejor que pude a mis posibilidades y ese ser que también ya trascendió hizo lo mejor que pudo.
¿Cómo enfrentar la muerte de una persona que padece una enfermedad terminal? ¿Cómo hacemos para despedirnos de ella? ¿Cómo enfrentamos todos estos sentimientos cuando es un hecho que se va a despedir de nosotros, pero nos cuesta soltarlo?
Que lo vean como el ser amado que es, más no como un enfermo. Empieza a platicar, a recapitular todas las cosas bonitas que viviste con él. Empieza a acompañarlo. Siéntate al lado de ese ser amado y entonces empieza a traer todos los recuerdos, todas las emociones, vivencias, para que ese ser inclusive también se sienta en paz y a la vez nosotros podamos externar todo lo que estamos experimentando. Es bien importante la comunicación con ellos, el saber que estamos ahí, no solamente llegar a sentarnos a un lado y quedarnos callados. Traen la empatía del dolor, soltar esa parte del duelo, de la enfermedad como tal, y enfocarnos más bien en todo lo que aprendimos con ese ser amado. De verdad que es maravilloso esa forma de amarlo, de cobijarlo dentro de todos esos recuerdos, dentro de todas esas experiencias que en algún momento vivimos con ese ser. Los dos sanando juntos, perdonándonos juntos, aprendiendo juntos, recapitulando todos esos eventos que en su momento fueron a lo mejor felices, a lo mejor tristes, pero que a su vez nos dejaron una enseñanza. Eso es algo que les sugiero mucho, decirles cuánto los aman, cuánto los están valorando, qué tanto están con él compartiendo y disfrutando de esa presencia que todavía ahí está. Es también súper importante el hacer que esa persona, ese ser, pueda llorar, pueda reír, pueda disfrutar los momentos que está con quien sea, en esa conexión. ¿Qué fue lo que aprendí con esa persona? Saber en esta, pues a lo mejor podríamos ponerla como despedida, qué tanto le estoy diciendo y qué tanto sí estoy en esa conexión con ese ser amado.
Cuando en una familia con niños pequeños o adolescentes, se pierde algún miembro de la familia, puede ser el papá, la mamá o incluso algún hermano. ¿Cómo les podemos ayudar a trabajar este duelo si ellos mismos están sufriendo y no han podido, pues, lograr entender esta pérdida? ¿Qué hacemos con esas familias que se están rompiendo?
Parte de acompañar en estos procesos de duelos es qué tanto, tan natural estoy tomando y qué tan natural estoy compartiendo con mis hijos, dando una imagen de lo que es la muerte. ¿Qué tanto lo estoy sintiendo yo? ¿Qué tanto aprendí yo? Pero ¿qué tanto también necesito empezar a enseñarles a los pequeños, a los adolescentes, que es un proceso completamente natural de la vida? Es el futuro de todo ser humano llegar a la muerte, pero eso es algo que lamentablemente en su momento no nos enseñaron. Y entonces, en este momento de un proceso de duelo, es aprender a decirles que esa persona, ese ser amado que ya se fue, por supuesto nos dejó lo mejor y que nosotros necesitamos, no por la persona que se fue, sino por nosotros, aprender a disfrutar aún más de lo que estamos viviendo. Aprender a tener esa convivencia, ese contacto inclusive físico, si tenemos esa oportunidad, cuando estamos con esos seres amados. Los pequeños tienen parte de una inocencia que nosotros les vamos modificando, desafortunadamente, a través de creencias. pero hacerles notar que es algo completamente natural. ¿Sí lo vamos a extrañar? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un ser amado, porque es con quien yo platicaba, porque es con quien yo compartí tantas cosas, risas, llanto, de todo. Pero empezar a instalarles también algo nuevo, modificarles el chip de lo que a nosotros en su momento nos instalaron y poder, claro, decirles con todo el amor que es un proceso natural, la muerte, y que a donde sea que esté, esa persona hizo lo mejor que pudo y en donde nosotros estamos, hacer lo que nos corresponde, lo mejor y lo que está en nuestras posibilidades, que es vivir. Dentro de esa inocencia tan grande que tienen los pequeños, claro que se va generando una culpa. Poder decirle al pequeño, esto que sucedió era necesario y había un porqué. Y hubo un accidente, pero tú eres completamente inocente en ese sentido. Esa culpa no es tuya. Repetirles inclusive una y dos y 10 veces si es necesario esa parte, porque los pequeños se empiezan a quedar con eso y empiezan a crecer y vamos, los adolescentes, los adultos inseguros, llenos de culpa, llenos de tantas cosas, inclusive autoestimas bajas. Es bien importante desde el momento en que sucede, primero, evitar mentirles que van a regresar. Segundo, hacerles ver que esa situación, esa enfermedad, ese hecho que se vive o que se experimenta no tiene absolutamente nada que ver con ellos, que ellos son completamente inocentes, así tal cual.
Cambiarnos el chip, cambiarnos ciertas creencias, toma tiempo, no es un proceso fácil, no es un proceso, además por nuestra cultura, al que estemos dispuestos primero a hablar, después a aceptar, y mucho menos a compartir con nuestros seres queridos. El hablar de la muerte dentro de la familia es casi casi como un tópico vetado. No hablamos de esto porque nos duele y mejor lo que nos duele no lo queremos hablar. Hago un poquito esta referencia porque ¿cómo le dices a tu hijo que todo va a estar bien y todo esto que tú nos acabas de decir cuando estas personas todavía no están preparadas? No estamos muchos preparados para enfrentar esta muerte de un ser querido. Imagínate cómo le puedo yo dar el ejemplo a un hijo cuando yo todavía, la verdad, ni me lo creo. O sea, ¿cómo le hago, Ros?
Eso es una pregunta muy importante e interesante dentro de un proceso que se está viviendo efectivamente. Algo que he compartido dentro de ya se fue mamá, ya se fue papá, ¿y ahora qué hago? Porque yo no lo estoy aceptando, estoy dentro de ese proceso de negación, efectivamente por las ideas que traigo como cultura. Entonces, es poder contenerlo, el aprender a saber cómo sentirme inclusive acurrucado, cobijado, tanto el pequeño que perdió, ya sea papá o a mamá, como el adulto que está teniendo esa necesidad también de sentir ese amor. ¿Cómo se lo voy a inspirar? Porque es parte de una inspiración, no de un protocolo que tienes que hacerlo. ¿Es necesario llorar? Sí. Es súper reconfortante para ambos, tanto para el pequeño como para ya sea papá o sea mamá. Y empezar es algo completamente natural. Es el hecho de decir, me está doliendo, sí. Nos está doliendo, sí. No me voy a hacer el valiente, porque estamos pasando por una pérdida, que eso es parte de este duelo. Perdí a alguien, me está doliendo, duele, y se vale llorar. Entonces, esto es primordial, el saberme que puedo acompañar a ese pequeñito, pero al mismo tiempo ese pequeñito va a estar conmigo, y empezar juntos a caminar en todos los recuerdos, que es algo muy sugerible para estas personas, que tanto nos divertimos con ella. ¿Qué tanto nos divertimos con él? ¿Qué fue lo que realmente hicimos y disfrutamos? Y si nos toca el momento de los dos poder llorar, es necesario hacerlo. Es impresionante en esta cultura en donde no tienes que llorar. Es aprender también a reconciliarme y a reconocer como tal las emociones para que yo pueda externarlas. Y en este caso, claro, siento que me estoy doblando, dicen que me estoy quebrando, me está doliendo porque no puedo mantenerme de pie. El hecho de ver que también soy papá, que soy fuerte o soy mamá, soy fuerte, pero también me doblo, también siento. Y eso es algo maravilloso cuando lo ven los niños porque dicen, ah, entonces sí siente. Y entonces, claro que se vale llorar. Claro que se vale soltar todo este dolor que estoy sintiendo y juntos reconfortarse ambos en ese llanto y después empezar a retomar esa parte de recuerdos que me encanta la palabra recordar, que es regresar al corazón. Esa es una parte maravillosa y es, estamos trayendo a mamá, estamos trayendo a papá al corazón y en este momento lo estamos sintiendo. Y como lo estamos sintiendo, nos estamos fortaleciendo ambos. Y por supuesto, buscar definitivamente ayuda profesional dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es el acompañamiento de un proceso de duelo con esta parte tanatológica, es empezar a dar herramientas, yo les digo así. Y entonces cuando yo le muestro con el ejemplo a mi hijo que claro que es necesario sentir esto que está sintiendo, 4 de las emociones primarias, es por supuesto sentir enojo, sentir tristeza, sentir miedo y sentir alegría. Expresar, aprender a reconocer y sentir esa emoción. Mostrar esa parte vulnerable para que mis hijos puedan también confiar y empezar, efectivamente, como lo comentábamos, a modificar ese chip que a nosotros nos instalaron de tal forma y entonces empezar a evolucionar con ellos.
Todo lo que hemos estado platicando, disfrutar a la persona, comunicarnos, expresarnos. Hablamos de la muerte, del miedo que le tenemos. ¿Qué pasa, Ros, con estas personas que perdemos cuando se suicidan?
Normalmente, lo voy a decir entre comillas, normalmente lo ponemos en juicio. Dentro de la parte de un suicidio es también qué es lo que estaba necesitando esa persona. ¿Qué es lo que estaba pidiendo a gritos y que a lo mejor yo no pude escuchar, no pude estar alerta, pero que al final del día fue decisión de esa persona que tuvo esa, yo les digo, valentía? Y con esto no estoy diciendo que se vale que todos se quieran suicidar. Yo lo que digo es qué valiente fue para tomar una decisión, pero también qué es lo que me quedo, cada quien con las decisiones, porque por supuesto dentro de familiares se queda la culpa. Es una emoción también en donde dentro de lo que es la parte del miedo, dentro de lo que es la parte del enojo, viene la culpa. Y entonces fue por mi culpa, y si hubiera hecho, y si le hubiera dicho, y si hubiera, y los hubieras, como en algún momento se menciona, no existen. Es qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tengo hoy, fue un ser que se suicidó, fue su decisión. No existen culpables, existen situaciones que inclusive dentro de los suicidios, que me ha tocado también compartir con varias personas, es ¿qué te enseña esto? ¿Qué es lo que realmente te enseña una persona que toma la decisión por sí misma de quitarse la vida? Que yo necesito vivir, que yo necesito aprender a reconciliarme conmigo y aprender a estar atenta con las personas que se quedan para que yo lleve o pueda llevarlos o impulsarlos a que sigan disfrutando de la vida y por supuesto que vean un proceso natural de la muerte, obviamente sin incitar a que se suiciden, pero sí de la parte que es algo que él tomó como decisión. Volvemos, nadie es culpable, solamente es lo que en su momento cada quien tomó como decisión vivir o experimentar.
Quisiera también hablar de otro tema que no se platica mucho, viene la pérdida de un bebé. Viene la pérdida de ese ser que tal vez conociste o tal vez no conociste. Tú, con tanta experiencia en esta área de la tanatología, ¿qué nos puedes sugerir para todas esas mamás y esos papás también que tuvieron que enfrentar esta pérdida?
Fíjate que eso es algo que también me ha tocado acompañar, inclusive vivir, que ese pequeñito o esa pequeñita, por supuesto que vino por un momento, por un instante, por unos meses, vinieron para algo en específico. ¿Y qué me trajo de enseñanza? ¿qué es lo que me trajo como regalo este pequeñito? Haya sido a lo mejor de 2 horas, que yo me acababa de enterar que estaba embarazada o que estábamos esperando bebé, a lo mejor de 2 meses, a lo mejor de un tiempo terminal en donde nace ese pequeñito. ¿Qué es lo que me vino a traer este pequeño? ¿Qué aprendo con él? ¿Qué es lo que me hace reconciliarme o reconectarme conmigo cuando es una pequeñita? ¿Qué tanto me está enseñando a mí como mujer a reconectar con esa pequeñita que está dentro de mí? ¿Cuál es el aprendizaje y cuál es la enseñanza que me deja ella? ¿Qué tanto necesito conectar con esa pequeñita, el sentir esa protección mía para mí? Porque es parte de una enseñanza. Empezar a reconectar con ese amor que sentí, con esa pequeñita interna, con ese pequeñito interno, y también traer a papá y decirle, todo esto que está sucediendo es para que se encuentren ustedes, es parte también de una unión, es para reconciliarse entre ustedes, para que dentro de esta experiencia que están viviendo a través del dolor, se den cuenta cuánto amor necesitan y cuánto amor tienen para poder ustedes reconciliarse, encontrarse y aprender a disfrutar como pequeñitos, como niños. ¿Qué tanto me deja y con qué tanto conecto yo?
Gracias, Ros, porque lo que nos acabas de decir nos deja grandes enseñanzas, grandes reflexiones, mucha tarea interna, y ojalá que toda la gente que nos esté escuchando tome nota y si tiene dudas, pues nos busque para seguir indagando, preguntando y compartiendo con ellos para poder ayudarlos. Gracias por estar con nosotros.
De verdad, muy, muy honrada, muy privilegiada de poder compartir y de poder dar, yo les digo, una semillita de mostaza para que se pueda expandir muchas de las cosas que pueden ayudarnos a sanar dentro de estos procesos. Muchísimas gracias a ti por la invitación.